Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El subdelegado del gobierno en Ourense acaba de recalcar que 5 de los 7 conductores de turismo furgoneta fallecidos en la provincia en 2020 y en lo que va de 2021 no hacían uso del cinturón de seguridad. Por ello, apela a emplearlo y desde hoy hasta el próximo domingo se van a intensificar los controles para comprobar que tanto el conductor como los ocupantes de los vehículos hacen uso del cinturón de seguridad. Además, comprobarán que los menores viajan con los sistemas de retención infantil adecuados a su estatura, peso y edad. El subdelegado del gobierno presentó esta mañana en Castadón, en la carretera Ourense 536, la campaña de vigilancia y control del uso de estos dispositivos que desarrollará la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico durante esta semana en las carreteras ourensanas. Emilio González Afonso resaltó que 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales serían evitables con los sistemas de retención obligatorios, mientras que el cinturón de seguridad es un elemento básico que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Tendremos cielos despejados durante toda esta jornada en la provincia de Ourense, donde los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas. La calle Marcelo Macías de la capital ourensana registra durante el día de hoy nuevos cortes de tráfico debido a las obras que se están realizando. Se prevé que los trabajos duren solo unas horas, por lo que no se descarta que el tráfico en la calle, una de las entradas y salidas de la ciudad, se restablezca a última hora de la tarde.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Ourense tiene hoy 225 casos activos de coronavirus tras un nuevo día de descenso. Sin embargo, suben los ingresos hospitalarios y los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. 27 personas están hospitalizadas por COVID-19, 23 en el Hospital Universitario de Ourense, 3 en el Hospital de Verín y 1 en el Centro Médico El Carmen. Hay 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Tras este fin de semana cambian las normas tanto en Amezquita como en Boborás. Ambos ayuntamientos son 2 de los 4 de Galicia que pasan a estar bajo un cierre perimetral. La hostelería solo puede ofrecer servicio para llevar o a domicilio y no se permitirán las reuniones de no convivientes. Pasan, por tanto, desde hoy al nivel máximo de restricciones. La provincia conmemora este lunes el 8M más atípico debido a la pandemia. Colectivos, ayuntamientos y entidades públicas y privadas han organizado acciones para reivindicar el Día de la Mujer. Algunos ya comenzaron ayer domingo. Se celebró un acto de homenaje a las mujeres sanitarias organizado por el Club de Leones Calpurnia. También el Partido Socialista ha organizado un homenaje a mujeres sanitarias. El Partido Popular desarrolló hace tan solo unos minutos una ofrenda floral en el Parque de Santa Teresita, en el barrio de Ovinteún, y por la tarde se va a desarrollar una conferencia telemática bajo el título La mujer ourensana ante la pandemia, en la que participarán distintas profesionales de la ciudad para explicar su visión de lo ocurrido en el último año y de la evolución de la pandemia. Y la Diputación de Ourense ha presentado una nueva aplicación vinculada al 8M. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, en este Día Internacional de la Mujer, la Diputación Provincial de Ourense ha presentado Vou Contigo, una app para móviles que están desarrollando para poner al servicio de las mujeres con el fin de facilitarles la petición de ayuda en el caso de ser agredidas. La diputada de Igualdad, Luz Pozo, explicó en la presentación telemática de la app que se trata de una herramienta que dota al teléfono móvil de un botón del pánico, por lo que considera que es una aplicación que salva vidas.
¿Por qué explico que é unha ferramenta que vai a salvar vidas? Todos recordamos cando se produciu pois un feito que a toda a sociedade pois nos supuxo un revulsivo e unha toma de conciencia do que as mulleres sofríamos cando estábamos facendo actividades en solitario, correndo, camiñando, cualquera situación na que nos atopásemos solas, que moitas mulleres son víctimas de agresións, tanto físicas como sexuais, que moitas se consuman, outras non, e sabemos que as mulleres están deixando de facer moitas actividades por medo a que isto lle ocurre.
Pues sí, dice Luz do Porto, que han dejado de hacer actividades en solitario las mujeres por ser víctimas, por miedo a ser víctimas de alguna agresión. Y recordó dos casos muy particulares de aquí, de Ourense, los casos de Nerea Añel y de Socorro Pérez.
¿Qué hubiese sido, o mejor, si Nerea Añel o Socorro Pérez, en ese momento, hubiese sentido la oportunidad de pulsar ese botón de pánico en sus móviles? Ao mellor non lle hubiera salvado a vida, pero seguramente as hubiéramos topado antes ou as cousas hubieran sucedido de outra maneira.
Ludo Porto estuvo acompañada en esta rueda de prensa telemática por el director del área de informática de la Diputación Obrensana, Fernando Suárez, quien explicó que la aplicación Vou Contigo cuenta con dos funciones diferenciales. Por una parte, el botón del pánico. Por la otra, la posibilidad de creación de grupos a los que llegue esa alerta.
Por unha banda está o botón do pánico, un botón tanto na propia aplicación como un botón que se pode activar pulsando repetidamente o botón de encendido e que, polo tanto, se pode acceder a él incluso sen ter que desbloquear o móvil, tendo o móvil no bolsillo, no peto, tendo o móvil no bolso, sen que ese posible agresor detecte que estamos utilizando este dispositivo, e que o que podamos facer é crear grupos de usuarios que poden ser, pues, familiares, poden ser compañeros de traballo, poden ser amigos, aos que lles chegue esta alerta.
Pues esta aplicación podría estar disponible, según comentaron, dentro de un par de meses. Y esta tarde se va a celebrar una jornada telemática con el título de A Muller en Tempos de Pandemia. Comenzará a las 5, se podrá uno conectar a través de la web de la Diputación Provincial, y en ella van a participar María Dolores Fernández Galiño, que es la valedora do Pobo, Mariluz Losada Somoza, que es la coordinadora del programa Atención Psicológica del Colegio de Psicología de Galicia y a las mujeres víctimas de violencia de género, y Josefina Martínez Novoa, que es presidenta de la asociación Valores SC Innovation.
Ya se desarrollaron esta mañana algunas actividades de colectivos para homenajear el 8M, que complicaron el tráfico en la ciudad, como el que organizó la CIGA. A partir de las 5 de la tarde, en el exterior de la subdelegación del Gobierno, está prevista una manifestación convocada por diversos colectivos feministas que recorrerá varias calles del centro y va a terminar en el complejo hospitalario. Este evento tendrá consecuencias en el tráfico del centro urbano. Desde la policía local se informa que minutos antes se va a cortar el acceso al Parque de San Lázaro, desviándose la circulación por la Avenida de La Habana y Herbedelo. Se pide a los conductores buscar alternativas a la calle Progreso. Y se ha iluminado la plaza de Concepción Arenal con motivo de este 8M.
La glorieta de Concepción Arenal se ha iluminado y se va a iluminar de color morado durante todas las noches del año. La glorieta luce la iluminación artística desde esta pasada noche, en adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer y en homenaje a una de las mujeres más distinguidas en España en la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, según señalan desde el Ayuntamiento, que precisan que ha optado por mantener la iluminación todas las noches para que nos recuerde que queda mucho por avanzar, queda mucho camino por avanzar, y para que seamos conscientes de todas las desigualdades que existen en nuestra sociedad.
El Ayuntamiento de Ourense convoca para mañana una junta de portavoces, donde encima de la mesa está si el Ayuntamiento asume de manera directa la compra de 33 autobuses o si incluye la renovación de la flota en el pliego de la nueva concesión. El portavoz Ciudadanos, Pepe Araujo, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y dice que las concesiones administrativas están en precario y hay algunas que urgen.
Bueno, están todas en precario, pero las que urgen realmente son estas, o transporte público. Estamos hablando de semáforos, estamos hablando del tema da grúa, estamos hablando del tema da auga, do tema do lixo. Son todas concesións importantes. A do lixo ahora mismo está en una prórroga, pero las otras todas están caducadas que precisan de una renovación ya.
La Guardia Civil detuvo este fin de semana en un motel de Ourense a un vecino de la capital de 30 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, al serle incautado 30 gramos de heroína, 48 de cocaína, 10 de hachís en dosis preparadas para la venta al menudeo. La valoración de la droga es de 4.700 euros. También se le incautaron 1.500 euros en efectivo en billetes fraccionados. 1:29.
¡Atención, atención! Llegan a Mercamueble los últimos días de las rebajas. Ahora hasta el 13 de marzo tienes un 10% de descuento adicional en tus compras. Sí, sí, un 10% de descuento adicional sobre el producto ya rebajado. ¡Date prisa! Son los últimos días de las rebajas de Mercamueble.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero preguntaré por la situación do COVID. Una jornada na que hoxe dos municipios da provincia de Ourense pasan a nivel máximo de restriccións, que son a Mezquita e, por outro lado, Boborás. Pero en xeral a situación na provincia de Ourense segue sendo de descenso de casos activos.
Efectivamente, a situación pues está sendo favorable nas últimas datas. Eso é un dato positivo, fora de escaso de excepcións, como pode ser a de Boborás e a Mezquita, pero tamén nos conleva pues, unha preocupación, fonda preocupación pola relaxación que poida conlevar isto. Entón, queremos incidir nesa mensaxe de prudencia, de responsabilidade a todos os cidadáns, a todos os cidadáns pues, que nos locales, e sobre todo locales en os ámbitos familiares, na cales nos relaxamos máis nas medidas de prevención. E logo un mensaxe tamén de responsabilidade a todos os establecementos hosteleiros, como así está sendo últimamente, pues, como pudemos comprobar non destes locales na visita do pasado mércores a un establecemento no que queríamos comprobar de primeira man e visibilizar esas medidas de prevención dese plan de desescalada para a hostelería, con ese código QR, estes datos de aforos, esas mesas todas postas, pero marcando aquelas que non poden usarse para o 30% de ocupación no interior e 50% no exterior. Entonces, bueno, incidir nese mensaxe de prudencia e responsabilidade a toda a cidadanía.
E continúa o proceso de vacinación, como decíamos, durante todos estes días, cada vez de máis colectivos.
Efectivamente, estamos a expensas, eso sí, de recibir vacinas. Imagino que pues, en breves datas pues, irá aumentando a disponibilidade de vacinas e os equipos da Consellería, os equipos dos Sergas están plenamente preparados, protocolarizado todo para saber o que teñen que facer en cada momento e facelo dun xeito áxil e eficaz.
En que actos vai a participar o delegado da Xunta dentro deste Día Internacional da Muller?
Bueno, antes de nada, quería decir bueno, que o feito, o propio feito de que haxa que celebrar o Día da Muller, pues a verdade que é o mellor sinal indicativo de que nos queda moito traballo por facer pola lograr esa igualdade real que pretendemos todos. E todo isto, pues, no día de hoxe, si quero visibilizar este día, esta conmemoración, pues, en tres actos. En primer lugar, acudín a Mancomunidade, a instalación da Mancomunidade de Santa Águeda, dos concellos de Vilamarín, Perosa, Amoeiro e Coles, que celebraron a través do CIN, do Centro de Información a Muller, un concurso para escolares, un concurso de debuxo pola igualdade. Quería subliñar a importancia de traballar este ámbito, estes valores da igualdade pois, na escola, no ámbito reglado, pero tamén actividades como esta que celebrou o CIN. Outro lado, quería poñer de relieve tamén, subliñar a importancia do CIN, unha provincia como é a Ourense, que é onde máis centros de información da muller hai de toda Galicia, felicitalos tamén, tanto os propios técnicos como os alcaldes que apostan por este servicio, polo traballo que están a desenvolver en asesoramento e en apoio as mulleres. E bueno, y logo, pues, ás 12 tamén fixemos unha lectura dun manifesto da delegación territorial con moitos dos consejos territoriais y, bueno, hai que destacar que con todos aqueles que puderon participar porque había un número por as medidas COVID que non podíamos superar. E logo, pues, esta tarde teño previsto participar nun acto importante que é a entrega das medallas Emilio Pardo Bazán a unha asociación de Ourense, a FEMURO, Federación de Mulleres Rurais, que tamén realiza un traballo importante pola provincia. É destacar, pues, que, bueno, unha figura de Emilio Pardo Bazán, que este ano no Día da Muller se ensalza, pues, unha intelectual, unha xornalista, unha novelista, das primeiras defensores da igualdade, xunta a figuras como Rosalía de Castro, Concepción Arenal, e que non foron, hai que destacar, que non foron debidamente recoñecidas no seu ámbito, precisamente por eso, por defender nuns tempos complexos, por defender a figura da muller. Esa, bueno, desexar, máis que nada, eu que sempre digo que sempre traballo entre mulleres, como mestre estaba en un amplio porcentaje rodeado de mulleres, felicitalas, o sea, polo seu traballo, polo seu, e concluir co seguinte, penso que desexar que non haxa máis casos de violencia de xénero, erradicalo de unha vez por todas, uh-huh. E desexar que se valore aos traballadores, pois, polos seus méritos, non pola súa condición sexual, nin pola súa raza, nin por outro ámbito que non corresponda, máis cos seus méritos.
E como mestre sabe da importancia que divulgar esos valores da igualdade dende a base, dende que son cativos, dende que son pequeninos, non? Por iso é tan importante inculcar esos valores dende a primaria, dende infantil, a todos os nenos que participan e que escoitan todos esos valores para desenvolver no futuro, delegado.
Efectivamente, como comentaba antes tamén, tanto no ámbito reglado do ensino, cos seus mestres, dende moi cativos, de moi pequenos, pero tamén en actividades, como a que na entrega de premios de Ose, pues, con concursos, e en todos os ámbitos da sociedade. E aquí tamén quisera destacar a aposta da Xunta de Galicia este ano, nos propios orzamentos da Xunta de Galicia, con unha aposta transversal nas diferentes consellerías, cunha disponibilidade orzamentaria en cada unha desas consellerías para iniciativas pola igualdade.
Falando de infraestructura, se siguen desenvolvendo as obras na Rúa Marcelo Macías, que é unha das vías importantes de entrada e saída da cidade, non sei, delegado.
Sí, unha das apostas da Xunta de Galicia, pues, nos últimos anos, pues, a mellora desas entradas e saídas da cidade, e aí cabe suliñar a aposta da Xunta de Galicia en arterias principais, como poden ser o Avenida Otero Pedrallo, pues, no ano 19, a Rúa Seix Albón, esa primeira e segunda fase que está a piques de comezar, unha obra como a de Marcelo Macías, na que se invista a Xunta 1,7 millóns de euros, na súa totalidade 5 millóns en estas grandes con vías de comunicación. Destacar que un proxecto financiado 100% da Xunta de Galicia, pero bueno, que é un fiel reflexo da aposta da Xunta de Galicia por Ourense, tanto na infraestructuras, na Consellería de Infraestructuras, que decíamos sempre que ahora mismo están en execución ou en licitación por obras por valor de 13 millóns de euros, pues, ou como outras obras importantes, como ese hospital, esa segunda fase de hospital que xa ten esa licencia de fai uns días, que pronto se fará a licitación, ese centro de discapacitados ou esa residencia de maiores. Pero bueno, como decíamos, esta obra importante, como é a de a mellora de Marcelo Macías, pues é unha obra, hai que destacar, moi complexa, unha obra por ser en ámbito urbano e por afectar a moitos dos servicios tamén municipais. Destacar que toda obra, e que foi un alcalde seino, toda obra supón molestias, revisión constante de melloras constantes de en execución, eso si baixo a supervisión técnica sempre, e decir, bueno, pues que quero agradecer a colaboración dos técnicos municipais que están traballando man a man cos técnicos da ASI, da Consellería de Infraestructuras, para a mellor supervisión desta obra, e decir, bueno, pues que agradecer tamén a aportación de todos. Hai que destacar aquí que as diversas reunións que vimos de manter neste último ano con asociacións veciñais, mayoritariamente 90-95% recollendo e integrando nese proxecto en execución esas melloras, e algunhas outras pues que están en estudio, que depende de concello, son decisións que ten que tomar o concello, e así se fixo tamén, pues, na reunión co alcalde, pues, a colaboración absoluta e cos técnicos da ASI, pues, con reunións constantes, moitas desas recomendacións atendidas e outras, pues, en plena ejecución, que se van implementando para un objetivo común, pues, que preparar, pues, unha obra de 1,7 millóns de euros, un gran valor, unha remodelación integral desta vía, deste vía de Marcelo Macías, e para o mellor uso e disfrute dos veciños de Ourense.
Estamos aquí na cadena COPE co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Acaba de publicarse o Plan Urbe. Isto que vai a supoñer para a provincia de Ourense?
pues é unha obra, unha orden de subvención importante, que cuyo objetivo é pues mellorar os espacios urbanos, humanizalos, de concellos de menos de 20.000 habitantes. Un plan que se comezou a dar na Xunta de Galicia na Consellería de Medio Ambiente era polo ano 2015 e que en total pues leva movilizado 317 actuacións en toda Galicia e un total de 148 millóns de euros. Os concellos teñen a partir das 0 horas de martes, do día de mañá, para facer as súas solicitudes, obras que se poden financiar ata un máximo un 70%, un total de máximo de tope de 68.000 euros, IVA incluído, y bueno, que está a disponibilidad de todos os concellos pues para que presenten ese documento técnico cos permisos correspondientes y a disponibilidad de terrenos. Obras, como decía, importantes para seguir mellorando non só a gran preocupación da Consellería de Medio Ambiente nos espacios naturais, sino tamén mellorando eses espacios urbanos de todas as povos de Galicia.
Un dos espacios naturais máis singulares é o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Como foi esa reunión o pasado venres do Plan Reitor de Usos do Xurés?
Bueno, aquí o importante, vivimos un momento muy histórico para o Xurés despois da data de creación, a la polo ano 1992, pues que a revisión deste documento, deste PRUS, do Plan de Usos, o Plan Rector de Usos do Xurés, dos concellos nos que participan os concellos de Bande, Lobeira, Calvos de Arrandín, Entrimo, Lobios e Muiños. Importante documento porque o que onde se establecen as zonificacións, as zonas, cos diferentes graos de protección do parque. Temos que ser capaces de establecer unas normas pues, que permitan, por un lado, defender e preservar os hábitats naturais dun parque, un parque natural de tanto valor como o do Xurés, pero, por outro lado, tamén unas normas que permitan, unas reglas de xogos que permitan vivir a poboación e a ciudadanía. Penso que un documento, así eu decía, eu trasladaba aos alcaldes, que no que temos que sentarnos, no que temos que escoitar o territorio, facer un bo documento, porque veo que nos vai a pacificar, evitar conflictos a futuro, a poder traballar por un mellor desenvolvemento deste parque natural, unha xoia das que dispomos aquí, xoia natural dentro da provincia de Ourense. E aí é fundamental, como insistir en eso, en escoitar os alcaldes. Os alcaldes son os que viven estes últimos anos atrás os diferentes conflictos nesa difícil convivencia a veces entre a preservar os hábitats naturais do entorno e os usos da cidadanía. Por lo tanto, é moi necesario escoitalos e plasmar neste novo documento todos eses, conjugar eses dous intereses e decir e destacar que a futuro esta era a segunda reunión xa con alcaldes, a primeira foi telemática. Manteremos contacto tamén coas comunidades de montes, pecores, as sociedades de pesca, de todo, asociacións empresariais pecores de caza tamén de todo o Xurés, para que todos poidan facer as súas aportacións. Todos serán escoitados, elaborarase un borrador e logo pues todavía virá a fase de exposición ao público na que se poidan facer máis aportacións a futuro.
Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Foro La Región. Jueves 11 de marzo te invita a la conferencia coloquio con buenas palabras con Fernando Vilches Vivancos. Aforo limitado. Inscríbete en laregión.es. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:44, seguimos hablando de las actividades que se han organizado con motivo del 8M. Nos vamos hasta la Diputación porque tenemos con nosotros a Ludo Porto, es la diputada de Igualdad de la institución provincial. Ludo Porto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nos lo acaba de contar Amelia, que se ha presentado por parte de la Diputación la aplicación móvil Vou Contigo. ¿En qué consiste?
Eso es. Bueno, pues acabamos de presentar la aplicación móvil Vou Contigo. Está en desarrollo, está a puntito de terminar. Sí, creíamos que hoy era el día adecuado para presentarlo. Había sido anunciada además ya por el presidente en el estado de debate de la provincia. Y es una app que tendrán todas las orensanas y orensanos a disposición gratuita. Y nosotros lo hemos llamado, es una app que ayudará a salvar vidas. Es una app, que para mí la utilidad más destacable que tiene es lo que llamamos botón del pánico, que si nos vemos en cualquier circunstancia de peligro, ante una probable agresión inminente o simplemente que tengamos miedo, con pulsar pues el botón de encendido del móvil un determinado número de veces sin realizar una llamada, en la aplicación pues nosotros tendremos unos grupos de personas que nosotros hayamos predeterminado, de contactos, pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, a los que directamente pulsando ese botón les llegará un mensaje de que reconocerán como que estamos en peligro, y donde ellos pueden, pues por nosotras, que no podemos en ese momento, si estamos en una situación de inminente peligro o ya de agresión, ellos pueden pues llamar a la policía por nosotros y localizarnos en qué lugar estamos. Para nosotros es una herramienta que consideramos muy necesaria, muy demandada por las mujeres, lo comentaba en la rueda de prensa, desde que había sido el asesinato de Laura Luelmo. En aquel momento pues la sociedad salió al acecho a la calle con aquellos lemas de libres para correr. Incluso aquí en Orense pues seguimos haciendo el Club Box 110, no me sale la palabra club ahora mismo, sigue organizándolo con el Concello de Orense, la Diputación de Orense, salvo este año, pues las condiciones sanitarias pues no se puede. Y fue un momento donde se empezó a visibilizar esa inseguridad que muchas veces las mujeres padecemos por el simple hecho de ser mujer, cuando vamos haciendo cualquier actividad solas, por determinados lugares, caminando, corriendo o haciendo cualquier actividad que nosotras decidamos hacer, y más o menos pienso que todas las mujeres en algún momento hemos tenido alguna sensación de inseguridad, aunque no hayamos sido agredidas.
Sin ir más lejos, podría evitar casos como el de Nerea Añel o Socorro Pérez.
Exactamente, yo las recordé esta mañana, porque lógicamente como orensana y mujer no pueden estar fuera de nuestra memoria, su recuerdo, y porque además sus asesinatos todavía siguen sin resolver. Y seguramente, yo lo dije, si ellas hubiesen tenido esta herramienta en la mano, no sabemos si se hubiese podido evitar sus asesinatos, pero que desde luego hubiese sido todo de una forma distinta, las hubiéramos encontrado antes, o a lo mejor sí se hubieran podido evitar, porque rápidamente, con ese aviso a la policía las encontraría. Ellas como Benzanas o Diana Kerr en su día, o sea, son tantas y tantas mujeres que han sido o asesinadas o violadas o sea agredidas sexualmente o agredidas de otra forma, que creemos que esto pues va a suponer, yo creo que una herramienta que nos va a dar mucha confianza a la hora de nuestros desplazamientos y de nuestra vida. Es muy triste que tengamos que decirlo, pero es una realidad que vivimos las mujeres especialmente.
Y además es que ese botón del pánico no hace falta activar, digamos, ir a la aplicación, sino que...
No, para nada. ¿Ves? Simplemente va a ser muy sencillo. O sea, pensamos, y están los del desarrollo, tiene que ser pulsando un determinado número de veces o pulsándolo de una determinada forma permanente. Yo eso no lo sé, porque está terminándose esa aplicación, pero incluso puedes meter la mano en el bolsillo, dentro del bolso, sin que tú entres en la aplicación, sin que el posible agresor vea que estás haciendo una llamada y se ponga más nervioso, más violento. Es decir, va a ser algo que se va a hacer sin que tú tengas que hacer nada. Es decir, apretando el botón de tu móvil, encendido del móvil, la aplicación se pone en marcha. Tiene, yo destaco mucho la función del botón del pánico, pero bueno, la aplicación va a tener otras funciones importantes, también informativas, es decir, de los teléfonos de contacto anti posibles agresiones, como el 112, 016, para personas que sufran o que presencien violencia de género, información de qué hacer o qué no hacer, cómo denunciar, Es decir, es una aplicación muy pensada para nosotras especialmente, y bueno, yo pongo muy en valor lo del botón del pánico y esa aplicación Bow Contigo, es decir, en todo momento va conmigo, es decir, no estoy sola y en cualquier momento puedo pedir ayuda. Incidimos y pensamos mucho en las mujeres, pero evidentemente, pues como veis, es una herramienta que cualquier orensano o orensana puede utilizar, o sea, no solamente las mujeres, cualquier persona, en un accidente, una caída, bueno, pues es una herramienta que incluso para las personas en el rural, mayores, complementa pues los servicios de teleasistencia que tenemos. Yo creo que es una herramienta con muy, muy grandes posibilidades. La hemos pensado y enfocado a las mujeres, pero lo puede utilizar cualquier persona, cualquier niño, y cualquier persona de la provincia, cualquier orensano o orensana que la quiera. Será totalmente gratuita, se descargará desde la página de la Diputación y ya está, como una página más.
Luz, que antes yo no lo comenté en las noticias, pero sí lo podemos comentar ahora, porque con motivo de la celebración del día de hoy, de este famoso 8M, también habéis presentado un espacio virtual, ¿no?, con mujeres referentes del siglo XXI.
Pues sí, hemos presentado un espacio virtual, bueno, no sé si recordáis, que seguro que sí, que hablamos cuando presentamos la representación virtual del Parque de la Igualdad, sí, que está pronto a empezarse la construcción, que ya creo que ya tenemos todos los permisos de confederación y demás. Pues siguiendo ese mismo formato y por las razones obvias de que este año pues ha sido un año que nos ha revelado lo que ha venido para quedarse, que es el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la informática, es decir, es una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de vivir. Y como tampoco podíamos hacer, por las medidas sanitarias que estamos en cursos, pues encuentros y conferencias presenciales, hemos creado este espacio virtual que representa pues la realidad de las mujeres trabajadoras actuales, pues le llamamos siglo XXI, y enlazándolo pues un poco por seguir una línea argumental de la APP con las mujeres que están en el mundo de las nuevas tecnologías, de la informática, de los desarrollos multimedia, y que son mujeres gallegas que en este momento pues están en nos cuentan su experiencia y también nos hacen ver pues la necesidad de mujeres en esos entornos, porque sigue siendo las ingenierías de informática, telecomunicaciones y demás, siguen siendo profesiones muy masculinizadas. Entonces queremos poner eso en valor y que la gente, que las chicas vean que además necesitamos el enfoque de las mujeres a la hora de crear videojuegos, de crear pues estas APPs. Es decir, yo creo que las chicas tienen que perder el miedo y esto es el futuro.
Pues con esto nos quedamos. Ludo Porto, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Orense, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan y Amelia. Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Buenas tardes.
Escuchas COPE, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don José Antonio Freige Dolois, que falleció el día 7 de marzo de 2021, a los 58 años de edad, en su casa de Carballiño, y vecino que fue de Ocardedo, o Irixo, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Begoña Fariñas Míguez, hijos Fabián, Manuel y Xavi Freijedo Fariñas, padre político Elías Fariñas, hermanos Pura, María Fe, José Luis y Concha Freijedo Lois, hermanos políticos Eladino Pérez, Adelio Ribeiro, Dolores Conde, Manuel y Puri Fariñas, María José Pérez Veiga y Manuel Álvarez Pedrouzo, tía Luisa Lois Pérez, ahijadas Mónica Freijedo Conde y Laura Varela Pérez. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes, día 8 de marzo a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Ocampo, o Irixo, a la iglesia parroquial de Santa María de Ocampo, o Irixo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente la inhumación de sus restos mortales se realizarán en la intimidad familiar en el cementerio parroquial de San Lorenzo de Veiga, o Carballiño, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, o Irixo y Piñor. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.